Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy día continuamos, después de haber presentado nuestro primer piloto. Hoy yo, ZD, y mi compañero Cerberus, tenemos el honor de presentar a nuestro primer invitado. Es el señor Alonso Barrios, es un cantautor peruano que ya lleva tocando hace varios años, tiene dos álbumes. Y justo en este momento estamos escuchando como música de fondo la canción de su álbum Solar. Y bueno, le doy el pase a mi compañero Cerberus.
¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias para, ya saben, crecer personalmente. Alonso Barrio, un ejemplo que vamos a ir conociendo, desmenuzándolo poco a poco, para que podamos ver que un proyecto no solamente queda en el momento en el que lo ideamos y lo anhelamos, sino que puede pasar un sinfín de cosas para que podamos llegar a completarlo, y lo vamos a valorar mucho más mientras más punche le demos, y va a ser mucho más satisfactorio. Entonces queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, Alonso Barrios.
Alonso, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va, señores de Vago Sin Sueño? Un honor y un privilegio ser el primer invitado del programa, ¿no? Tengo entendido.
Exacto, Alonso.
El primer programa.
Sí. El primer programa y nuestro primer invitado.
Muy bien.
¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás hoy día?
Bien, bien, bien. Hoy día, muy, muy relajado. Hoy día. Muy. Ha sido un día bastante bueno.
¿Te gustó el trago que te invité?
Está bien rico, lo estoy probando, es más, se me está acabando, quiero un poquito más después.
Tenemos más. Vaya, porque perfecto, tú me has preparado aquí una mesa.
Los nervios han hecho que tome muy rápido, eso no lo hago siempre.
Te comento, Alonso, este es un podcast que escuchan millones de personas.
Así veo.
Lástima que el nuestro no, pero otros podcasts sí se escuchan.
Ese es el pequeño detalle.
Alonso, ahorita estamos escuchando una canción, ¿cómo se llama esta canción?
Esta canción se llama Llévame y pertenece al álbum Solar. Álbum que he editado en mayo de este año, o sea 2017. Y la que estamos escuchando es a Pia Legón, una chica que participó generosamente del álbum como cantante en esta canción.
Este es tu segundo álbum. Yo me acuerdo, Alonso, que tú estabas en una producción con Julio Guevara.
Sí, que es el coproductor de Solar.
Pero tienes un álbum más antiguo.
Sí.
Que tú grabaste solo.
Sí, lo grabé yo.
¿Qué edad tenías cuando lo grabaste?
Yo tenía entre 24, 25 años cuando lo grabé. Lo grabé una sola toma.
¿Pero qué te animó a grabar primero un disco? ¿Estabas ya en bandas, en proyectos musicales?
No, había tenido algunas bandas anteriormente en el colegio, cosas así, pero nada serio. Yo lo que quería era grabar canciones que había escrito cuando estaba chivolo en el colegio, justamente. Tenía 15 años así, y las tenía ahí amontonadas. Entonces lo que yo hice fue alquilar un estudio, como lo hacen tantos, y hacerlo tipo a lo acústico, a lo folk, a lo Bob Dylan, así, algo así. Y con una guitarra acústica grabé todas las canciones en una sola, bueno, no todas, algunas, la mayor parte de las canciones en una sola toma.
¿Y cómo fue ese acercamiento hacia lo musical? Porque, o sea, podemos decir en este momento que tienes una carrera artística que, si bien es cierto, está en un tope, terminando ya de concretarse. No sé, de repente me estoy equivocando, la percepción que me da es que ya está forjado y listo para empezar una ruta totalmente distinta a lo que ya, claro, una etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que fueron las primeras etapas en las que fuiste acercándote a la música? ¿Qué fue lo que te enganchó para que digas, esto debería ser lo mío, quizás?
Ah, buena pregunta. No, eso viene desde muy chico, ¿no? Desde niño, diría yo. En mi casa siempre hubo discos, música, y siempre mi acercamiento musical fue ahí, hasta que escuché a los Beatles en el año 91, ¿será? 92.
¿91? ¿Qué edad tenías?
Sí, yo tendría, ¿qué cosa? 7 años. No, 9 años, más o menos. Sí, 8, 9. Y esa canción, por ejemplo, es el primer álbum. Es una de las primeras que compuse también en mi vida, o sea, se llama Niña de la Luna. Y ahí poco a poco empecé a entrar a la música como oyente, y luego activamente cuando estuve ya en el colegio. Cuando, qué cosa, tenía 15 años, 16 años, empecé a componer mis primeros temas y todo eso. Y con mis amigos del colegio empezaba a armar banditas, ¿no? Eso a finales de los 90. Y cuando me mudé a Chiclayo, al norte del Perú, formé bandas con amigos Y ahí ya empezamos a sonar como, como banda, ya con música propia. Era más blues, así, ¿no?
¿Tú siempre la guitarra?
Sí, siempre toqué la guitarra. De hecho, es la guitarra es el instrumento que primero agarré, pero no es el instrumento que más me gusta. En realidad, a mí me gusta mucho el piano, por ejemplo. Pero es muy caro. Es más barato es comprarse una guitarra así de palo y tocar.
Más accesible.
Es más accesible, claro. Claro. Un piano es como que wow. Pero yo siempre tocaba la guitarra, sí.
Mientras estabas en Chiclayo ya estabas componiendo, pero no grabando.
No, nunca grabé.
¿Componías y se lo mostrabas a alguien?
Sí, claro, con amigos. Nos juntábamos con amigos, por ejemplo, y componíamos canciones, escribíamos. Habían de coautoría incluso. Pero salía de eso nomás, de reuniones de amigos, de compartir y ese tipo de cosas. Habían tocado así. Incluso llegué a formar una bandita que se llamaba Euritmia. Sí, era una banda con amigos ahí. Y después me salí enterando que había una banda en los 80 que era Euritmix.
Ah, caramba.
Los Sweet Dreams, Annie Lennox y eso.
Exacto.
Electrónicos. Eran electrónicos. Todo el mundo me acusa de que me copiaba, pero no, yo no lo sabía en realidad.
Euritmia con Euritmix, se parece demasiado. Sí, pues, ¿no? Si hubiera puesto Lo Comía, algo
parecido. Si lo hubiera puesto Lo Comía, de repente hubiera pasado peor.
Loca.
Claro, Loca Mía. Nadie lo notaba.
Euritmia, tú estabas cantando y tocando.
En Euritmia tocaba la guitarra, la segunda guitarra, y cantaba algunas de mis canciones. Solamente las mías, porque ahí era una banda en conjunto, cada uno componía sus propias canciones, ¿no? Y las cantaba.
¿Qué pasó con Euritmia? ¿Cuánto tiempo duró?
Euritmia habrá durado alrededor de 4 o 6 meses, creo. Sí, fue cortito.
Ah, caramba.
Sí.
Una fiebre musical.
Claro, una fiebre musical. Sí, pero tocamos varios lugares en Chiclayo, ¿eh? Sí, en los eventos de las municipalidades y todo eso, en festivales. Fue una experiencia adolescente.
Oye, una cosa, en Chiclayo, ¿cómo fue la movida ese tiempo? ¿Tú ya tenías conciertos, tocabas en espacios?
Claro, como te digo, o sea, había, por ejemplo, organizaba el Centro Cultural, el INC, el Instituto Nacional de Cultura, que en esa época era el único que organizaba conciertos. Era lo único que había.
¿De rock?
De rock, en Chiclayo. Creo que es lo único que hay hasta ahorita allá. No sé, hace tiempo que no voy. Pero ellos llamaban a todas las bandas así amateur, a toditas, que eran un montón, ¿ah? ¿Eh? Chiclayo es chiquito, pero hay un montón de bandas, hay un montón de proyectos interesantes. Y tocábamos todos en un ratito, ¿no? En un solo festival. No, no era un ratito, eran varias horas. Pero nos daban, digamos, que media hora para cada uno, 20 minutos, ¿no?
¿Tu familia iba?
No.
No, tu vieja.
No, pero tengo un anécdota bien bonita. Que mi abuela me llamó por teléfono a una radio que me entrevistaron hace tiempo.
¿Qué pasa, la abuela?
No, ahí está. ¡Hola! Alonso.
¿Cómo que te llamó? ¿Una entrevista?
Sí, estaba.
¿Qué tanto avanzó Euritmia para haber llegado a la entrevista?
Lo que pasa es que yo estaba embarado. Había un chico, había un tipo que tenía un programa de radio.
¿Sincero?
Que
era,
sí, estaba embarado. Había un tipo que estaba sonando en Radio Victoria, me acuerdo. En Radio Santa Victoria, algo así. En un programa que era dedicado a las bandas locales exclusivamente, en Chiclayo, Lambayeque. Entonces me invitaron y todo, y bueno, le pasé la voz. En esa época no había internet ni nada, estoy hablando del año 2002, 2003. Y fuimos con Euritmia ahí para promocionar, ni siquiera el álbum, era para promocionar la banda nada más, porque no habíamos grabado nada. De hecho, no grabamos nunca nada como banda. Y bueno, se pasaron la voz entre las familias, nos llamamos y todo, y mi abuelita muy amablemente me llamó por teléfono a felicitarme. Un momento muy, muy emotivo.
Y en ese trayecto allá en Chiclayo, donde pudiste tener ese inicio de acercamiento hacia la música, ¿qué tan fácil o qué tan viable era tener una banda en ese contexto? O al menos en esa zona, ¿no? Porque
sí,
obviamente los recursos y, no sé, pues, ¿qué se puede decir? Las tendencias musicales suelen variar en tanto a distritos, provincias y departamentos, dicho sea de paso, ¿no? Estamos hablando de Chiclayo, una zona en la que se mueve mucho la música tropical hoy en día, ¿no? Grandes orquestas, parece que salen de esas zonas cercanas, entonces.
Bueno, Grupo 5, las Hermanas de Tenson allá.
Claro, por ejemplo, entonces esa clase de antecedentes, ¿de qué manera se puede vincular con tu historia musical? ¿No?
Bueno, para mí fue bastante fácil, ¿eh? Porque me junté con los amigos y por esa época yo era alumno de la escuela de música de Chiclayo. Entonces yo me junté con amigos de ahí y todo era más o menos accesible. Teníamos accesible a instrumentos, teníamos accesibilidad a salas de ensayo, teníamos accesibilidad a las tocadas. No recuerdo haber tenido realmente dificultad para armar una banda, pero sí dificultad para encontrar sitios de repente.
Para difusión.
Sí, claro. Entonces de repente tocábamos en el garaje de un amigo y se pasaba de boca en boca todo. Oye, va a haber fiesta de Juan, no sé. Claro. Y entonces todo el mundo, chico. Entonces se pasan la voz. Y me acuerdo que eran los años pre-internet, ¿no? Entonces donde la gente se pasaba en cassette o de repente teníamos que salir a empapelar. Me acuerdo mucho salir a empapelar Chiclayo con afiches chiquitos así en blanco y negro que fotocopiábamos. Eurimia en concierto, ¿no? Nos alucinábamos los Beatles, una cosa así. Y salíamos a empapelar y poníamos la hora y el lugar y el que quería iba, ¿no?
Oye, ¿tanto hiciste en pocos meses?
Bueno, la banda duró 6 meses, ¿no? Pero no creas, en 6 meses se pueden hacer un montón de cosas, ¿no?
Ah,
sí, sí.
Buen detalle.
Sí, sí. Bueno, pues sobre todo cuando tienes tiempo, ¿no? Claro. O sea, mejor dicho, tienes el tiempo para abocarte a esto. En esa época éramos estudiantes, entonces teníamos, pues, claro, 20 años, 19 años.
¿Por qué acabo de Heroínmia?
Porque me vine a Lima.
Justo, ah, caramba.
Sí, sí, porque yo soy de Lima, pero me fui a pasar una temporada allá, viví allá 4 años, 4 años muy bonitos.
¿Ellos no quisieron seguir el proyecto?
No. Tuvieron distintos proyectos. Justamente el guitarrista ahora está tocando en una banda de cumbia porque le daba más plata. Y bueno, más plata no, le daba plata. Heroínmia directamente no ganaba nada de plata. Y bueno, tengo otro amigo que sí tuvo un proyecto musical bastante importante allá en Chiclayo y con una banda que ya se hizo súper conocida en Chiclayo. Ellos son Impro, se llamaban así. Y entonces y yo me vine para Lima para seguir como solista.
¿Pero te viniste a Lima por el tema musical o por un tema ya?
No, personal? Ya por un tema personal, sí. No, pero, o sea, mejor dicho, mi familia se mudó para acá. O sea, volvimos todos. Volvimos a...
Y volvió la guitarra también.
Claro. Es como que fue el sueño... No, fue el sueño americano. No, fue el sueño chiclayano. O sea, los limeños que se fueron a Chiclayo a hacer allí. Después, como no resultó, y volvimos. A Lima.
Entiendo. Y acá en Lima, ¿al instante buscaste una banda o ya estabas en otra ciudad?
Sí, no. Al instante empecé a tocar con mis amigos de nuevo. Es como una empezada de cero, ¿no?
¿Tú ya estabas por Miraflores?
Estaba viviendo en Miraflores, sí. Sí, con mi padre.
¿Y por qué razón siempre... Desde que yo te conozco, sé que estás por Miraflores, pero más te he visto por el centro de Lima.
Sí, sí. Justamente Quilca siempre fue el corazón, el alma mater, ¿no? A eso quería llegar, porque cuando llegué acá a Lima, donde yo me abrí paso, entre comillas, como músico solista con la guitarra, fue en el centro de Lima, en la movida subterránea de Lima. Y en Quilca y en el Averno, donde presenté el primer disco. De hecho, lo que está sonando al fondo es un tema que se llama El Tema de Al, que lo toqué en la presentación del primer disco, cuando lo hice, cuando lo grabé, en el 2010.
¿La presentación dónde fue?
Fue en el Averno.
¿En el Averno?
Sí. ¿Puedo decir algo acerca de eso? Algo que de repente esté en mi epitafio es que llené el Averno. O sea, yo solo.
Ah, caramba.
Sí, bueno, ahí sí ya había internet y hice toda la proliferación, es un mes antes y todo eso. Pero se podría decir que la presentación de un artista solista con una guitarra acústica, bueno, me acompañaron unos amigos también tocando y unos performers que en realidad me robaron el show. Se podría decir que ese fue una especie de pequeño logro, entre comillas, récord. Porque, gracias, está el traguito. Y llené el Averno, se llenó de pronto. Sí.
Recuerdo haber ido al Averno hace años, pero creo que yo llegué a una época en que el Averno ya estaba por morir. Y veía eventos de todo tipo, artísticos,
sí, bueno,
fanzines presentaban.
Pero el Averno, o sea, el Averno no murió por sí solo. El Averno, en realidad, si vamos a hablar en términos de muerte, fue asesinado.
Como todo centro cultural de acá, como toda manifestación cultural Lima, ¿no? Peruana, muere asesinada.
Muere asesinada, sí, por una autoridad, que es lo irónico de las circunstancias, ¿no?
Autoridad entre comillas.
Sí, y tenemos nombre y apellido todavía. Ustedes ya lo conocen ya. Ese
a los
tipo le gusta, le gusta construir las cosas con galleta, creo, porque todo lo que construye, todo lo que inaugura se va rompiendo con el tiempo.
Pero es pre, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es pre.
Porque yo recuerdo que el Averno finiquita en el periodo de Castañeda Locio.
Yo creo que es con
¿En serio?
Bueno, si alguien sigue este podcast,
que por favor nos rectifique. Sí, nos rectifica, que como sabrán, de política no sabemos mucho.
Sí, sí, de repente nos podrían dar el detalle por ahí, algún historiador, algún cronista.
Lo que yo me acuerdo, lo que sí me puedo acordar es de que el Averno cerró cuando yo estaba en Argentina y me enteré estando allá. No, y no pude estar, claro, entonces no pude.
A ver, para retroceder. Estabas en Lima. Luego en Chiclayo.
No.
Luego en Lima. Después de Lima, ¿en qué momento llegas a Argentina? ¿Tocando ya?
Tocando, claro. Yo cuando hice este primer disco, lo que está sonando ahorita es el segundo disco, Manos Frías. Pero cuando hice el primero, el acústico este que te digo, que toqué yo solo con la guitarra acústica, no tenía ni idea cómo se grababa un disco. No tenía ni idea cómo era un rec. Y sin embargo lo hice porque había figuritas, ¿no? Entonces había el botoncito clic derecho.
¿Con qué programa lo hacías?
No me acuerdo. Había uno que se llamaba, creo, Bolleta.
Yo no he escuchado Bulleta, o
Sound Force.
Sound Force puede ser.
Yo grabé canciones Sound Force en mi casa y las subí a SoundCloud, por ejemplo.
Pirata, te lo bajaste.
Ah, por supuesto.
Yo me considero viejecito, pero ese nombre no lo recuerdo.
Repítelo a ver si alguien lo conoce.
Se llamaba Bolleta, me acuerdo. Bolleta. Era solamente de un solo color, era verde. No como acá que tenemos varios colores, ¿no? Era solamente verde así. Y te mostraba aquí al costadito un tiempo que se tenía que finiquitar el programa.
Bueno, para quienes nos escuchan, este programa lo grabamos con un software Logic Pro.
Sí, estamos con Logic Pro ahora. No, pero Logic Pro lo tiene, pues, ¿cómo se llama? Mac.
El que tiene Mac hoy. La piratería hace que lo tengas hasta en el celu, si quieres.
Exacto.
Sí, penosamente.
Sí.
Pero recién, ¿qué bicho te picó para empezar a grabar? ¿Qué pasó? ¿Ya te lo decían?
Lo que pasa es que sí. Ya me lo decía yo mismo también. Y era, como te decía hace rato, ¿no? Era un montón de canciones que tenía acumuladas y decía, ¿qué va a ser de esto? O sea,
el cuaderno.
Claro. Y cuando yo grabé, dato curioso, cuando yo grabé este disco, yo pensé que era el primero y el último. O sea,
¿no querías dedicarte?
No, sí, lo que pasa es que no había, o sea, me enteré que para grabar una producción en serio se necesitaba un montón de plata. Entonces, para llegar a ese montón de plata, yo estaba como que aquí, el otro estaba, o sea, es como llegar a la meta del atletón, una cosa así.
Ah, ya, vaya.
Pero entonces, ¿tú sabías que tenías que ir a tener mucho dinero o lo creías?
Mejor dicho, yo era más realista, entre comillas, ¿ya? Y decía, bueno, a esto no voy a llegar ahorita y estoy ansioso por sacar un disco, cualquiera que sea.
Como salga.
Como salga. Entonces yo tenía la acústica y se tocaba en, o sea, digamos, me respaldaba las tocadas en el Averno, las tocadas en Quilca, las tocadas en el centro, las tocadas en Barranco, en la noche de Barranco, en el Boulevard, en los festivales que había ahí, bueno, en el de Grot, tocaba todos los jueves en el de Grot, me acuerdo, hasta que dije, bueno, esta canción la voy a llevar al estudio, o sea, entonces ahí toqué ahí, fui, grabé una sola toma y eso es lo que es el primer álbum.
Ahora, ¿la toma fue con micrófono?
Sí, claro.
¿Micrófono? ¿Qué micrófono?
Eso, bueno, ahora en ese momento no tenía ni idea, pero era un Seisinger importante, que era una buena toma, ¿no? O sea,
¿estabas completamente solo o había alguien apoyándote?
No, había gente apoyándome. De hecho, o sea, yo le había pagado a un tipo para que me grabara y ese tipo me decía, mira, haz esto, haz el otro, pero estamos contra el tiempo, ¿no?
O sea, tenés exacto el tiempo para grabar.
Claro, entonces dije, bueno, mis canciones duran de 2 minutos y medio a 3. Entonces conté, bueno, voy a grabar 10. Son las 10 que están en el álbum.
Ah, caramba.
Cuando acabó, ¿empezó la mezcla al instante?
Yo empecé la mezcla, no. Regresé al día siguiente, me acuerdo.
¿Ya?
Entonces yo dije, pero me los tenían que bajar todos en MP3. Sí, el primer álbum que lo tenemos. Para los que no están viendo, acá mi amigo ZD me ha hecho sentir importante. Aquí en la cabina de estudio hay dos, digamos, las tapas de mis dos discos. Mis dos hijos, ¿no? Mi hijo, a mi diestra y siniestra. En el primer álbum lo grabé así. Y al día siguiente, como te digo, yo estaba en este programa que me dijeron, mira, clic derecho para copiar, copy paste.
Yeah.
Y de ahí con este acá, con esta bolita, le subes el volumen, le bajas el volumen, aquí perilla acá. Después me salí enterando que eso se llamaba mezcla. Sí.
¿Cuánto tiempo pasó para que te entregaran ya tu
¿El producto final?
Media
hora.
Ah, fue rapidísimo.
Sí,
¿no? Claro, porque eso es estudio.
Bueno, le quiero mandar un saludo, señor. Se llamaba Jeremy.
¿Ya?
Se llamaba Jeremy. Y Jeremy era un metalero que me atendió a las 11 de la mañana, me acuerdo, muy amablemente.
Y a la hora del almuerzo ya tienes un disco.
Y, exacto.
Chévere, yo me demoro meses.
No, si para Solar me demoró un año. Lo que estamos escuchando es justamente el tema Solar.
No nos adelantemos, a Solar vamos a llegar todavía muchísimo tiempo.
Muy bien. Entonces yo me acuerdo haber llegado a la casa contento con el máster, me acuerdo un disco de Brinco con el máster ahí. Yo no sabía que eso era un proceso, yo tenía que bajar por mezcla, por remezcla, después por mastering. Entonces ahí vino, ahí dije, bueno, no, aquí ya me estafaron, no me va a volver a pasar.
¿Por qué sentías que te estafaron?
¿No
te gustó cómo sonaba?
No, sí, porque lo mezclé yo. O sea, ¿ya? De hecho ahorita lo escuchas y está mal grabado, ¿no? Pero no sabía nada, no sabía un carajo. O sea, yo estaba haciéndolo todo solo en realidad.
Empíricamente.
Claro. O sea, es como cuando entras al Facebook y no sabes cómo poner me gusta o una cosa así. Era, bueno, dirá me gusta porque te gusta, ¿no? Y de pronto ¿no? Una manito te indica que, bueno, que te gusta. Entonces en este caso era lo mismo. Entonces yo entré a grabar y estaba con el mouse al costado y dije, bueno, esto sí me gusta. Entonces le ponía el volumen y era así.
Ibas eligiendo lo que te gustaba.
Hasta que, exacto. Entonces a mi voz le puse así, maquillado, porque no tengo gran voz. Entonces, y de ahí puse exportar, decía una cosa exportar. Y empecé a bajar. Y me los llevé a mi casa.
¿Cómo se te ocurrió ese nombre tan original?
¿Cuál nombre?
El nombre del disco.
Ah, el primer disco, ¿no?
No, se le ocurrió en realidad a mi mamá y a mi papá. O sea, es mi nombre.
Originales, ¿no? Ponerle a tu primer disco, Alonso Barrios.
No, en realidad tiene un título imaginario.
A ver, explícame.
Ah, no, mentira, o sea. No, tiene un título imaginario así porque se iba a llamar A Dónde Van Tus Andantes, que es la canción número 2 de ahí. Pero dije, no, a lo mejor estaba con la fiebre de Bob Dylan, había descubierto Bob Dylan. Bah, no descubierto, sino estaba con la fiebre así como que escuchando mucho sus discos. Claro, porque de hecho Bob Dylan, ¿quién no lo conoce? ¿No? Yo ya lo conocía.
Capricho musical del...
Exacto, yo ya lo había escuchado de chibolito.
Claro.
Pero de pronto, como yo estaba con la guitarra acústica, con la armónica y toda esa cosa, dije, bueno, el primer disco de Bob Dylan, ¿cómo se llama? Bob Dylan, bueno, el mío se llamará Alonso Barrios.
¿Y quién dibujó la portada del álbum?
Ah, ese fue un amigo mío que es dibujante y escultor. La idea es mía. Yo le hice un bosquejo que en algún lado estará. ¿Y qué es? Son dos soportes ortopédicos que son los que me ayudan a caminar. Entonces le quise rendir un tributo.
¿Tributo?
Claro, un tributo a los que me hacen ir hasta los estudios de grabación a grabar.
Por eso eres el andante.
Ahí está, puede ser. Yo por eso le quise poner. Una de las canciones se llama Andantes Andantes. Y le quise poner hacia el álbum, pero no había dónde poner. Porque lo llenó de tantos dibujos el muchacho que. Dije, ¿dónde pongo el...? O sea, con las justas cabía mi nombre. Entonces, ahí está. Y es una fotocopia, está clarito.
No hay que olvidarnos de que en el Facebook, para los que no saben y nos escuchan, tenemos una página de Facebook que tiene el mismo nombre, Vago Sin Sueño. Y bueno, a ver, esta semana vamos a publicar esa portada de la cual estamos hablando para que nos entiendan quienes nos escuchan.
Para complementar un tanto la información de lo que...
Claro,
que
fotito manda.
¿No?
Sí.
Es necesario siempre ver algo.
Claro, algo visual.
Visual.
Exacto.
Así que no se preocupen, no se vayan a frustrar, no vayan a romperse la cabeza pensando cómo era esa carátula, cómo es Alonso Barrios. O sea,
igual lo pueden encontrar también en el Facebook en el mío, ¿no? O sea,
claro,
está como facebook.com/AlonsoBarriosPerú. O sea, entran ahí, le ponen like y ven todo el contenido de mi trabajo.
Obviamente, la gente que no te conoce no tendría muy en claro lo que aprecian en la carátula del primer álbum. Y quizás, no sé si será prudente, no sé, disculpar.
Que te explique qué cosas son. Sí, claro. No, no, no
es
imprudencia para nada.
¿Cuál es la condición en la que llegas?
De hecho, el álbum, al ser un álbum personal, medio, como lo que te decía hace rato, pensé que iba a ser el único, o el último, no me imaginé grabando un segundo álbum. Dije, bueno, algo tiene que ser algo muy mío, ¿no? algo que me represente. Bueno, eso es lo que me representa, ¿no? Fue un tributo a los soportes ortopédicos que uso y que me enderezan un poco para caminar. Y de hecho, algunos temas del álbum también tienen que ver un poco con eso, medio conceptual, entre comillas. Y el álbum tiene que ver con experiencias muy personales, con cosas así, con cosas más románticas, introspectivas. Claro. Entonces, ¿no? Muy folk. Entonces es como un sello, ¿no? Lo quise hacer como que algo para mí. O sea, nunca pensé que se iba. O sea, cuando vino la fiebre de la internet y de que todo podía subirse a YouTube, y dije, bueno, aquí lo subo todo. Y hubo una reedición en el 2015, porque esto es el 2010. En el 2015 hubo una reedición.
¿Y qué hiciste cuando el disco estaba listo? Tenías la portada, tenías el disco.
Me la pegué.
Y...
no, me la pegué. O sea, cuando el disco ya estaba listo, me la pegué. Para hacer, o sea, hablando así las cosas como son, ¿no? O sea, terminé el disco y dije, genial, tengo un disco, ¿no?
Y ahora,
nada, presentarlo. Hice la presentación de la verga.
¿Tenías uno?
Uno.
¿O ya habías quemado millones?
¿Discos?
Bueno, ya.
No, era uno.
¿Una docena no te habías quemado?
Ah, no, yo hice un tiraje de 250 discos.
Sí. Y decías que era íntimo, ¿y para ti?
No, yo no, sí, finalmente, o sea, eso fue después, cuando lo grabé y todo ya. Eso. O sea, dije, bueno, ya algo haré con esto, ¿no? Entonces hice el tiraje y todo y lo puse en Quilca y se vendía allí. Luego en el Averno cuando lo presenté, se presentaba ahí, se vendía ahí.
¿No tenías derechos de autor?
No, ni los tengo tampoco.
¿No tenías producción?
No.
¿No había una empresa detrás tuyo?
No,
¿eras
no,
tú solo cuando copiando tu portada y quemando tus discos?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue con los 250 discos?
Mal.
¿Por qué? ¿Qué
pasó? O sea, ¿económicamente dices? Mal.
No, o sea, ¿qué tal te fue con la difusión?
La difusión buena, sí. Me lo compró mi mamá, mi papá. No.
Sí, cada uno.
Pero fuera de eso, no. O sea, no llegó tampoco lejos, ¿no? Pero lo que pasa es que, como te digo, fue muy artesanal, ¿no? Es un disco muy artesanal. Incluso la tapa es dibujada, es un lápiz en un papel bond. Si te das cuenta, la mano derecha, por donde dice Alonso Barrios, en la O y en la S, hay una línea de máquina fotocopiadora. Porque hasta ahí iba a ir supuestamente el álbum, ¿no? Bueno, para el que ahorita lo estamos viendo nosotros, pero el que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que estamos hablando, pero...
No te preocupes, Alonso, porque estoy seguro que ellos, con la curiosidad humana sí, que nos caracteriza,
sí,
van a visitar tu página.
Exacto.
Van a revisar las imágenes y van a encontrar esa carátula.
Y no solamente vean la carátula, escuchen el contenido.
Obviamente van a disfrutar del contenido tanto como nosotros lo estamos haciendo.
Dentro del álbum, tú lo has escuchado, hay una canción que es La Niña de la Luna. Que es la que...
abre el álbum.
La que abre el álbum y por la cual mucha gente te conoce también, porque es una canción muy conocida. Yo hablé con algunas personas antes de entrevistarte.
Yo pensé, la que sonó ahí fue Yo Solo Te Puedo Gritar. La que sonó en radios y todo. Llegó a ser un puesto 4 en Radio Jaén, creo.
Caramba.
2011. Sí.
¿Y cómo llegó allá?
No sé.
¿Por la vara también?
No, ahí ya no fue embarado. Ahí ya no fue embarado, fue en la internet. Fue en la internet. La época del boom de MySpace, ¿te acuerdas?
Claro, sí me acuerdo
de MySpace. Ahí por MySpace llegué a Jaén.
No sé.
Y si está.
Era una red social, pero gente que hacía música.
Claro. No, pues si los Arctic Monkeys salieron de ahí.
De verdad, yo recuerdo haber tenido sí, MySpace.
No, MySpace era. No, MySpace era solamente. Era como decir ahora el Spotify. Más o menos.
Pero me parece MySpace. MySpace, perdón. Era más interactivo, podías conversar, chatear.
No, claro, la hora de Spotify es una industria, ¿no? O sea, pero el MySpace era como una red social de música.
Era red social, exacto. Claro, Spotify no está en red, ¿no?
No, Spotify es una plataforma.
Un almacenamiento virtual.
Cuando estabas ya con el disco listo, grabando, ya grabaste, perdón, ya estabas tocando, ya estabas en concierto, estabas en Lima, ¿cómo podías solventar todo?
Cuando yo estaba acá en Lima, decía todo esto, ¿dices tú? Claro, sí. De lo que tocaba, salía. De lo que tocaba y de lo que yo más o menos podía hacer como músico. Yo me solventaba para mis propios proyectos. Y ahí salía mi plata, sí.
¿Cómo llega el viaje a Argentina?
Porque después del disco, ya lo tenía en mente en realidad. Pero yo dije, bueno, voy a estudiar producción musical desde a partir de ahora. Quise meterme en lo que es producción. Como buen fan de los Beatles, Me pegué mucho con el trabajo de George Martin. Había leído un libro también sobre producción y todo eso. Y dije, bueno. Y aparte tenía cierto romanticismo porque yo mucho escucho Spinetta, Charlie. Entonces era como el país más
idóneo.
Más idóneo para el rock. En Sudamérica es Argentina, ¿no? Entonces sí. Me fui para allá y fue un flechazo, pues, ¿no? Ahí cuando me encontré en la ciudad, Buenos Aires, dije, acá me quedo. Y me quedé, sí, fueron 5 años.
¿Te gustó bastante Buenos Aires?
Sí, me gustó. Y sí, ¿viste?
Allá, ¿sentiste o llevaste ya tu disco también?
Claro, por supuesto, sí. Incluso toqué allá y todo bonito.
Sí, yo he visto un video tuyo en YouTube en el que estás en una presentación.
Ajá, en The Cavern.
The Cavern de Argentina, sí, exacto.
Sí, bueno, valga la aclaración, en la Argentina, no en Liverpool.
Claro. Pero es de cabra. Y creo que estás tocando unos covers, uno de George Harrison, uno de Spinetta, uno de Sui Generis, exacto, y una canción tuya.
Sí, del primer disco.
Ese video está en tu canal de YouTube.
Sí, pueden poner Alonso Barrios en The Cabra en Argentina y ahí ven el concierto. Está completo.
Genial. Lo he escuchado completo. Se nota la gente cómo está empilada, sí. Aplaudo, de gris. Sí.
Hay conexión.
Sí, lo que pasa es que ahí nomás recientemente se había muerto el flaco Spinetta. Hizo un cover de él que se llama Me Gusta Ese Tajo.
Ah, coño.
Era una onda bluesera así y la gente se pegó.
¿Qué tal cuando llegaste allá? ¿Empezaste a ver locales?
Sí.
¿Hay mucha diferencia con los locales acá?
Sí. En cada esquina encuentras un local donde la gente está tocando jazz. A la otra cuadra están tocando electrónica. Después, los conciertos que ya todo el mundo conoce, ¿no? Los conciertos masivos. La gente, los bandas internacionales que llegan ahí también. Entonces era como que estar ahí. Y yo estaba estudiando en una escuela donde se estudiaba ingeniería en sonido, cuyos profesores y alumnos interactuaban de tal manera que era como informarse también de la movida de allá, ¿no?
¿Sabían de alguna banda peruana ellos? ¿Alguna?
Ninguna. O Los Saicos. Conocían mucho a Los Saicos.
¿Y actual o de esa época?
No.
¿Y en qué se difunde mucho el rock peruano?
No, lo que pasa es que son muy nacionalistas y miran bien para adentro. Entonces, ni siquiera llegaba gente de Chile. Se decía, por ejemplo, yo soy muy fan de Los Prisioneros también. Y decía, oye, escuchan a Prisioneros. ¿Y qué es eso, che?
Oh, Dios, sí. Qué barbaridad.
Alonso, luego de este viaje a Argentina, después de 5 años, ¿me dices?
Más o menos, entre yendo y viniendo 5, estudiando 3.
Yo recuerdo que te escuché alguna vez que te habías ido de viaje a México.
Sí.
¿Eso fue fue un lapsus dentro de Argentina?
De Buenos Aires fui a México y luego regresé.
¿Pero fue por un tema musical también?
Sí, claro, pero técnico. O sea, mejor dicho, fui como técnico en sonido.
¿Tú te dedicas a la música y también detrás de la música?
Claro, o sea, ya en Argentina recién había terminado de estudiar y fui como técnico en sonido para unos amigos que me habían conseguido un trabajo y yo dije, bueno, ahí ya estaré. Incluso ya también toqué, pero fue un mes nada más.
Ahora, luego de eso regresas a Argentina, sí. ¿Continúas con tu carrera de producción?
Sí, ahí trabajé un par de meses, porque después regresé a Lima.
¿Y qué fue el regreso a Lima?
Bacán, genial.
¿Ya tenías pensado sacar este nuevo disco?
No. Tenía pensado armar una banda, la cual armé.
¿Cómo se llama la banda?
Los Desocupados.
Ah, ¿con Primo?
Con el Primo Mujica, por supuesto. Que habíamos tenido una experiencia anterior en el 2011 con Hongos en el Cerebro. Yo había estado como bajista. Una banda fugaz, en realidad.
Alonso, te pediría para quienes por primera vez escuchan este podcast.
Sí, de hecho.
Porque también es el primer programa. Quisiera que nos hagas una breve reseña de quién es Primo Mujica. Porque él es parte de tu banda.
Sí, él es parte es parte una piedra angular de mi carrera musical, se podría decir. Siempre los bateros son como los yuntas, ¿no? De los músicos, ¿no? Los bateristas siempre te marcan el sonido de una banda. Entonces yo una vez recibí la invitación de este amigo que lo conocí en el centro de Lima, en la movida subterránea, que de hecho es una suerte de figura de ahí, de la movida subterránea, ¿no? Un personaje, ¿no?
Personaje,
es un personaje que se le dice el primo Mujica.
Y si Primo está escuchando, saludos para mi compadre. Un invitado, Cerberus. Sí.
Pero por supuesto, sí. De todas maneras.
Yo creo que con él pueden tener altos niveles de audiencia también, ¿no? Sí. Entonces, y yo había tocado con él en Hongos en el Cerebro, y cuando yo regresé a Argentina dije, bueno, quiero armar una banda de rock and roll medio panqueque, medio rabiosa, tenía canciones que fueron a parar después en Solar. Entonces, y reuní a un amigo de toda la vida que es Julio Guevara, que tocó en Prealba con ustedes y todo, y que es el productor actual ahorita de Solar y trabaja en Estudios Unísono, donde se grabó Solar, mi segundo álbum. Y nos juntamos los tres, hicimos una banda de rock and roll que se llamaba Los Desocupados. Y ahí eso fue lo primero que hice regresando a Argentina.
¿Puedes identificar cuáles eran los pormenores, las dificultades que pudiste tener en la culminación de ese segundo álbum, por ejemplo?
¿Acá de Solar, dices?
Sí, de Solar.
Ah, este año recién. Uh-huh. Las dificultades, a ver.
Sí, sí.
Yo creo que hasta ahorita dificultades no. Yo creo que Solar fue como un hijo que nace con el pan bajo el brazo. Sí, tuve he tenido muchísima suerte desde que se lanzó. Lo que pasa es que, a ver, yo me metí a trabajar con Julio para la apertura de los estudios Unísono, que hoy día ya funcionan, que quedan en San Juan de Miraflores. Y la apertura del estudio es el lanzamiento de Solar. Fue ahora, en mayo. Y desde mayo hasta ahorita, estamos en octubre, todo ha sido buena onda con el disco, ha sido bien recibido. Incluso amigos míos que están en Argentina han pasado el álbum y me han dicho, oye, está bueno, suena bien, a diferencia del primero, que se lo lleva de encuentro, ¿no? Como ya te conté, el primero fue muy artesanal y todo eso.
Claro.
Acá es más bien muchísimo más técnico y hay un montón de invitados también.
Alonso, para continuar, ¿podrías presentarnos una canción del disco?
¿De Solar?
Para poder escucharla
¿De Solar?
En este momento. Exacto.
Sí, escuchemos la canción que le da a título al álbum, se llama Solar.
Bueno,
luego
de habernos deleitado con esta pieza musical independiente que va a escapar de la rutinaria música que están acostumbrados a escuchar por la radio, ¿puedes contarnos, Alonso, puedes hacernos una radiografía de la canción y para ir introduciéndonos al contexto del álbum y de cómo esta producción va vinculando personajes que van a ser clave para el desarrollo de esta producción.
Sí, mi segundo álbum que he editado este año se llama Solar y cuenta con la producción de Julio Guevara, quien es dueño de los estudios Unísono, ubicados en San Juan de Miraflores. Empezamos un trabajo arduo desde la idea de que tuvo Julio para montar un estudio, y yo más o menos de sacar un segundo álbum. Ya tenía material nuevo, había escrito nuevas canciones y todo. Me contacté con Julio, que ya lo conocía porque yo había trabajado antes con su banda, con Prealba, y también habíamos estado tocando con los Desocupados. Entonces le dije, oye, mira, quiero grabar un segundo álbum, y me dijo, bueno, yo quiero montar un estudio, porque él también es productor, y nos metimos a grabar los discos, perdón, los temas que están en el Solar.
Que fue la casa de Julio.
En la casa de
en
Julio.
San Juan de Miraflores.
En San Juan, ahí mismo.
¿Tú te dabas tu chamba de irte desde Miraflores, que vivías hace tiempo?
Era un viaje. O sea, yo en esa época vivía en Miraflores, entonces me mudaba, me hacía el viaje hasta allá. Pero no era tanto, te diré que cuando yo sabía que iba a trabajar, me iba feliz. Así que, normal.
¿Qué tal los primeros días con Julio?
Bacán, los demos. Era como hacer un trabajo en casa, ¿no? O sea, literalmente en casa.
No quiero cortarte, pero quisiera hacer un hincapié. Sí. De quien hablamos es nuestro pata, Julio
claro,
Guevara.
Sí.
Julio Guevara es un músico que yo conozco desde la banda donde estuvo, que era Prealba. Es un músico excelente, la guitarra, teclado, es melómano, conoce álbumes, discos. Vive en San Juan Miraflores y, como lo dice muy bien Alonso, tiene un estudio que es Unísono, ¿no?
Sí.
Y esta es su primera producción.
Del estudio, sí.
Que está, en realidad está es
punto,
buenísima.
Está a punto de... Sí, es un excelente productor. Y está a punto de lanzar un álbum como solista, él también. Y también hay tres proyectos más andando en el estudio. O sea, eso está andando muy bien, felizmente. Como le decía hace rato acá a Cerberus... El Solar, el álbum, trajo pan bajo el brazo porque llegaron un montón de proyectos nuevos, el estudio está a flote, está muy bien. Y yo a Julio lo conozco muchísimo más tiempo que o sea, lo reencontré en Prealba, la verdad. Lo conozco hace aproximadamente unos 10 años, más o menos, si no es un poco más, 15, porque teníamos una amiga en común que ella era fan de los Beatles y me acuerdo que no sé, creo que la primera sala de ensayo que yo fui en mi vida fui con mi brother Julio.
Ay. Ah, sí, que te recuerdo. Ah,
claro, claro, año 90, año 99.
Ojalá, dile a Julio que escuche este podcast.
Sí, claro.
Los incondicionales.
Sí, es un partner, ¿no? Es un compañero ahí de trabajo y aparte un gran amigo. Yo ya prácticamente era el inquilino en la casa, porque iba todos los sábados y domingos ahí a grabar Solar. Para arrancar el proyecto y después arrancábamos con la mezcla, con las ediciones. Y bueno, no, algo que quería comentar sobre el disco: hay un montón de invitados. Por ejemplo, la canción que escuchamos hace rato, Solar, la que le da nombre al álbum, prácticamente ahí es una canción instrumental, pero la que canta en realidad es una tereminista con el theremin, que es Veronique Valium. Veronique es una. Si no me equivoco, la única tereminista del Perú a la cual convoqué para que grabara las canciones. En dos canciones participó, en Solar y en
Cómo la Estamos Corriendo.
Theremin. Es el apellido de León Theremin, que es el creador, digamos, de este instrumento. Este instrumento tiene más de 100 años, en realidad, de existencia. Pero es el único instrumento que se toca sin tocarse. Sin tocarlo, en realidad. Es como que es una antena. Y es una cosa de movida de frecuencias, nada más. Entonces me llamó tanto la atención, y también hay documentales acerca de esto, y también un poco me he influenciado por la música pop que me encanta, tipo los Beach Boys o los Beatles, utilizaban este instrumento, y lo agarraban poco en realidad, no mucho. Se escucha en Peppers o en Pet Sounds, ¿no? Y estaba muy influenciado por toda esa música en ese momento, y dije, ah, ya, ¿cómo hago? Entonces, está internet, ¿no? Facebook, todo eso, amigos en común, músicos en común. Di con ella, que es súper buena onda, súper genial. Ella vino y hizo las canciones, le pasé los demos y sacó los temas en una. Llegó al estudio y grabó en una sola sesión. Bueno, ella es una de ellas, claro. Entonces también está los coros de Pia Legons. La primera voz también en la canción Llévame, y en los coros de un tema que se llama Salir. Pia Legonza es una cantante independiente que tiene su banda, que la pueden encontrar en redes sociales también. Ella canta y hace coros. Después tengo como invitados estelares a los músicos de Prealba, que son Julio, que también es el productor, y Carlos Andrés Gratelli en baterías.
Carlos Andrés, que está en Cusco ahora.
Que ahorita está en Cusco, un saludo para él, que de hecho va a estar escuchando. Carlos Arias, que es un amigo mío que toca una banda de tributo a los Beatles,
Scramble X.
Sí, que la conocemos bien, ¿no?
La conocemos también. Que
sí, muy bien.
Que hemos fundado.
Sí, exactamente. Entonces él toca la primera guitarra en uno de los temas. Rommel Salazar, que es un amigo mío que toca en una banda de jazz, que toca el saxo y el clarinete en dos canciones, en Miski, que tiene una participación muy buena. La actual cantante de Scramble X, que se llama Valeria Marín, que hace coros en la canción Miski también. Espero no estar olvidándome de nadie, que pasaron tantos. creo que ahí estamos todos, somos la manchita. Julio es multiinstrumentista, entonces él toca mucho el bajo y las guitarras en muchas de las canciones.
Oye, dime, ¿cómo llegaste de pasar de un disco que era tan íntimo como Alonso Barrios, con una carátula hecha a mano, a un disco como Solar, en el cual participan más personas, tienes una producción, tienes un estudio, has demorado un año, has tenido hartos músicos, tienes una
todo lo contrario al primero,
una portada que se ve recontra profesional.
Dicho sea paso, me estaba olvidando, alguien del Dream Team de acá es Alicia Slater también, que es la creadora y fotógrafa del álbum, de la tapa del álbum, de la contratapa y la tapa del álbum, que es como una radiografía, ¿no? Se ve mi cerebro ahí como una radiografía. Ella es una fotógrafa increíble y me ayudó mucho para la realización de la tapa, que no tenía ni idea qué cosa iba a hacer.
Bueno, haciendo los cherry otra vez a nuestra página de Facebook, en estos días también estaremos subiendo la portada del nuevo álbum. Ajá, para que sepan de qué hablamos, que se ve, a diferencia del anterior álbum, que se ven los aparatos ortopédicos, ahora se ve tu cabeza.
Exacto, es como el armazón. O sea, se va armando como un
todo un proceso evolutivo en la producción, lo cual nos deja bien en claro de que ya la música no solamente se había convertido en una cuestión ocasional, sino que se ha convertido en tu vida, ¿no?
Sí, claro.
¿Puedes decirnos en tu experiencia cuál es la dificultad de los músicos independientes aquí en Perú, básicamente, ¿no? Porque, o sea, podemos percibir la dificultad por un tema de falta de espacios culturales, de difusión, pero también el tema de presupuesto, como lo comentaste en tu primera experiencia, ¿no? El sacar un disco implica una inversión increíble. Obviando esos detalles, ¿qué es lo que hace que un cantante no prospere?
Yo creo que ahora hay muchísimas más facilidades para todas las bandas, ¿no? Hay espacio para el que hace trova, para el que hace cumbia, para el que hace rock, para el que hace metal, para el que hace indie. Hay un montón de espacio para los indie. Hay un montón de espacio para la gente que hace electrónica. Hay un montón de...
Con envidia lo dices.
No. No, incluso me formo parte de, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, gracias, pucha, a la internet y a las páginas que apoyan y amigos. Entonces, no creo que haya dificultades verdaderas. Creo que lo único nomás podría decirse que los presupuestos, ¿no? Para artistas independientes uno se tiene que costear todo. Desde los pasajes a la sala de ensayo, o si tú tienes, en tu casa puedes armar una sala de ensayo, genial. Desde ahí hasta la producción máxima del mastering, si es que quieres que te masterice, pues no sé, el productor de Los Prisioneros, una cosa así, no sé. Pero yo tuve la suerte de contar con pocos recursos, hacer una cosa buena como Solar, como también puede ser que tengas $10,000 y es una cosa buena. La cosa es tener un poco de chimba y imaginación, mucho.
Alonso, preséntanos otra canción más del álbum Solar.
Sí,
para
señor,
escucharla ahora.
Por supuesto, esta canción es una de las canciones que más me gusta, es con la que empecé a grabar, se llama Manos Frías.
Alonso, ¿cómo se llama la canción?
Manos Frías.
¿Y por qué el nombre?
Muy buena pregunta. Una canción en particular que es, esta es la canción de repente que más también, no, Manos Calientes sería, ¿no? Pero no, Manos Frías porque va con la temática de la canción. Es la primera canción que grabé para el álbum Solar. Y dije, de esta canción partirá el resto del disco. Y es así más o menos como se desarrolla. Si bien es la canción número 5 de 8, todas las canciones tienen más o menos una progresión de menos a más. O sea, el álbum se llama Solar justamente porque viene desde lo... Por ejemplo, estamos escuchando de fondo Llévame Contigo, o Llévame, que es la canción que abre el álbum. Es muy alegre, rítmica. Las cuatro primeras canciones son bastante
radiantes,
melodiosas, radiantes, son positivas y tal. Y las otras cuatro, o sea, justamente de esta, de Manos Frías en adelante hasta la canción Mensaje, que es la última, que es rabiosa, ¿no? Y hay un griterío y alaridos, va oscureciendo. Entonces es como que el crepúsculo, el amanecer, el mediodía y luego el atardecer y la noche, ¿no? Y la madrugada y la oscuridad. Entonces el concepto del álbum del disco ahí me está bueno, ¿no? Me gusta en ese aspecto. Entonces justamente el quiebre es la canción anterior que hemos escuchado, que es Manos Frías. Claro, es una canción media romántica, ¿no? Es un tipo que está medio abatido, pero quiere llegar como sea al corazón de una mujer y encuentra pues sus manos frías, ¿no? Es como una metáfora a la frialdad de una persona, ¿no? Pero es una canción muy buena porque también sonaba muy bien cuando la tocábamos con los ocupados, con la banda.
Sonaba bien rocker.
Podríamos decir en todo caso que esta pieza musical que escuchamos hace un momento es
como la piedra angular del álbum, ¿no?
El momento de los sentimientos encontrados, ¿no?
Exacto.
Donde claro. no sabemos cómo sentirnos, y esta mezcla de emociones simplemente van a llevarnos a una ruleta, ¿no?
Claro, sí, estaba en el blanco, exactamente, es así. Y después el álbum es instrumental prácticamente, o sea, del tema 6 al tema 8. Uh-huh. Son temas instrumentales. Viene Miski, de viene otro. Pero sí, claro, sí, son como que sentimientos fuertes.
Alonso, ¿cuáles son tus influencias para hacer música? ¿Qué artistas, bandas reconocidas?
Ya. Te voy a hacer una lista.
No
así.
Me digas Beatles,
te lo mando en PDF.
No pues. Me digas Bob Dylan y no me digas Pink Floyd.
Bueno, está completamente claro que acá en el segundo álbum nos fumamos a Pink Floyd todos. Julio, Veronique, Carlos, Andrés, todos somos muy fans de Pink Floyd. Y el primer disco suena más a Dylan. Pero estuve escuchando mucho rock argentino. Bueno, toda mi vida he escuchado a Charly García y a Spinetta, a los dos. Rock argentino. Y a Cerati, y a Soda Stereo. Para este de acá estoy escuchando mucho eso. Estoy influenciado sobre todo el disco Fuerza Natural y el Ahí Vamos de Cerati. De ahí los últimos discos de Spinetta en vida, que fueron muy buenos, que son Mañana y Pan. También hay algo de eso. Un poquito de Beach Boys, de Pet Sounds. Tiene otro poquito de Smiths. Tiene un poquito de Siouxsie and the Banshees, tiene un poquito de... Bueno, tiene bastante de Charlie, tiene bastante de Spinetta. Y tiene Beatles, tiene cositas Beatles, de hecho.
¿Qué es lo que has conseguido con la música, Alonso, en tantos años?
Muchas gratificaciones personales.
Como lo mencionaste en el demo, pues esta vez no se vive bien o no se gana mucho, pero se goza, ¿no? Personalmente pues sí, la satisfacción no se gana, personal sí. Es inmensa, ¿no?
Modestia aparte, o sea, el tiraje físico de compactos que tuve de Solar se vendió, ¿ah? Sí, sí.
Ah, genial.
Sí,
genial.
Sí, me sacó de apuros tal vez.
Excelente.
Cuando conoces a alguien que está haciendo discos ahora en tu etapa de productor, alguien que quiere hacer un disco, alguien que quiere hacer música, ¿qué características encuentras en esas bandas nuevas, en cantautores nuevos? que recuerdas también en tu primera etapa, cuando tú eras...
Claro.
Estabas iniciándote en la música.
Por ejemplo, ahora en Unísono hay una banda nueva que está grabando con nosotros. Me recuerda mucho la calentura que hay en los jóvenes, ¿no? De grabar, de soltar todo. Es como un pintor, ¿no? Que suelta todos los colores que tiene en su paleta, ¿no? En su primer cuadro. Entonces bota todo, no importa si el anaranjado no queda con el verde fosforescente, o le mete el negro arriba, o el color verde por ahí, y luego el fucsia, no sé. En esa circunstancia de preproducción, tiene que haber una mano, digamos, ayuda, entre comillas, para que pueda
tomar rumbo.
Espaciar esos colores y tomar rumbo, ¿no? Para que luego tome rumbo. Ya cuando está uno más viejo, más, experimentado, elige un poco los colores, ya sabe que el azul con el blanco le va a salir, se lee este punto. Una cosa así. Se entiende, ¿no? Más o menos lo que quiero decir.
Entonces, hay una etapa que es la mezcla.
Sí, claro. La etapa donde Julio y yo nos echamos ahí.
¿Y la etapa del máster la hace Julio también?
Sí, los dos, ambos. Sí. En el estudio se hace todo, en realidad. Grabación, edición, mezcla, mastering, Estudios Unísono. Por favor, busquen en internet también Estudios Unísono. Perdón por el cherry.
Y ahora que has pasado por la movida argentina, has pasado por la movida de Quilca, de Centro Lima, estuviste con productoras también trabajando en un momento, ya tienes dos álbumes, sí. Has trabajado con varios músicos, sí, interesantes, muy buenos. Dentro de toda esta vorágine que ha sido la música, ¿qué proyectos ahora ya estás pensando hacer? Si es que nos puedes contar, ¿no?
Sí, por supuesto. Se viene un tercer álbum, pero con una banda más rocker. Todavía está cocinándose eso, porque estoy gozando todavía del éxito de Solar.
¿En Miami?
En Miami, me voy con los yates.
A través de Google Map.
Claro, en Google Map al menos voy. Y de ahí, una vez que ya haga toda la gira norteamericana... No, mentira. Espero grabarlo en verano ahora. En el verano del 18.
¿Qué bandas? Si es posible, limeñas. O si mejor, si fueran fuera de Lima, ¿escuchas o te gustan más?
Buena pregunta.
No necesariamente tienen que ser rockeras, ¿ah?
No. Va, por lo general, va mucho por lo clásico. No soy mucho de... de hecho hay una banda muy nueva que no es porque haga el Cherry ni que porque tocaron conmigo ni nada, pero se está moviendo muy bien Prealba, ¿no? Y entonces me gusta mucho. Y bueno, yo siempre he sido seguidor de la música de Rafa Raez, por ejemplo, ¿no? Alguna vez conversamos en participar juntos y espero que ese proyecto no se haya muerto. Es un amigo personal aparte. Y he escuchado su música pues desde que era chibolo, ¿no? El colegio y todo eso. Entonces, y luego ahora ser amigo de él es fatal, ¿no? Y estar en colaboraciones. Bueno, luego tuvimos una participación con el señor de los Psychos.
Con Papi
Psychos.
Ah, Papi Psychos.
Y junto a Daniel F. grabamos un tema que se llamaba Los Casacas Negras, que está en YouTube. Es un tema inédito que en realidad suena bien a los Psychos. Tuve el privilegio de tocar y producir el álbum. Toqué la guitarra y producí, el tema.
Claro, estaba Daniel F.
Daniel F. cantaba la canción, Papi también, y yo tocaba la guitarra con músicos invitados. Estuvo Carlos Arias, que también toca en Solar, mi amigo. Y nada, fue una experiencia alucinante. En un solo día grabamos la canción y ahí lo grabamos a las 7 de la noche y a las 10 ya estaba en YouTube.
Excelente. Alonso, te voy a presentar, ya acercándonos al final del programa, una canción sorpresa que ha sido grabada por músicos de la banda Prealba. Espero que te guste.
Oh, gracias.
Yeah.
¿Qué se siente haber escuchado este pequeño y sentimental tributo mientras estás para disfrutarlo, ¿no?
Oh, sí, no, se siente, ya me siento un rockstar.
¿Esa canción es del primer álbum?
Esa canción es del primer álbum, sí, lo recuerdo mucho. Muchas gracias a la banda Prealba por hacer el cover, le salió mucho mejor que a mí.
Sí, de hecho.
Sí, definitivamente. Porque ese está en mi primer álbum, lo grabé en una sola toma, está lleno de gallos y desentonadas. Y bueno, la cosa es que acá está haciéndole honor a un gran tema, es un gran tema. Pero no es que sea mío, pero es una canción muy bonita. Y la tocaba con Los Desocupados, me acuerdo también. Muy, muy bueno.
Esa es una de las canciones que más me gusta del primer álbum. Quien la está cantando es Vicente, cantante de Prealba.
Yanchito, para tu consumo. Un saludo a mi amigo Vicente García. Le salió muy bien.
En el bajo también está Vicente, que la grabó en una sola toma. La voz en una sola toma. La batería la grabó nuestro gran amigo Z Drummer. Esto, la guitarra está de fondo y la grabé yo. Y esos ruiditos, cosas que suenan de fondo, también la grabamos aquí en este estudio. Bueno, espero que te haya gustado, Alonso.
No, me ha encantado. Gracias, gracias.
La sorpresa estaba muy buena. Voy a brindar. Salud, muchachos.
Salud. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por haber compartido con nosotros este espacio en el que hemos podido escuchar tu trayectoria musical brevemente. Antes de poder culminar, quisiéramos decirles al público de que Alonso tiene tantas ganas como nosotros de compartir con ustedes ese éxito personal que él siente que está realizando, ¿no? Y queremos agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de acompañarlos en lo que estén haciendo en este momento, trasladándose al trabajo, retornando de algún lugar, esperando a alguien, ¿no? O simplemente por el hecho de querer escuchar algo diferente, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado. ¿Y qué tenemos para nuestro próximo capítulo, ZD?
En un minuto lo confirmamos, Cerberus. Y ahora, Alonso, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Lo que quería decirte es, si nos puedes compartir tu Facebook, claro. YouTube, Spotify, SoundCloud, email, lo que tengas. Bueno, dinos dónde podemos ubicarte, cómo te pueden escuchar las demás personas.
A ver, la plataforma, la red social por excelencia es Facebook. Y pueden ubicarme ahí como Alonso Barrios Perú, o sea, www.facebook.com/AlonsoBarriosPerú. Esa es la fanpage, donde comparto todos mis trabajos. Hay incluso un próximo estreno de un making of, que es una especie de mini documental de cómo se realizó Solar, que espero lanzarlo para el Día de los Muertos, no sé, el 1 de noviembre o por ahí. Y bueno, aparte los dos álbumes están en Spotify, en iTunes, en Amazon. Hay un SoundCloud también, que es donde comparto ahí música, donde todos mis trabajos están colgados ahí. Y de ahí en Bandcamp, en YouTube está el canal Alonso Barrios también, pueden poner ahí, sí, como mi nombre, Alonso Barrios. Y está el full álbum de Solar, el full álbum del primero, el homónimo, y también trabajo con otros músicos también.
Bueno, Alonso, muchas gracias. Nosotros también, como podcast Vago Sin Sueño, Cerberus y quien les habla, los invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos subiendo los podcasts, en la aplicación iBooks para los que tienen Android, en la aplicación iTunes, que demora unos 3-4 días en subirse, pero se sube, en SoundCloud. Y muy pronto en Mixcloud, que también es otra aplicación donde queremos compartir las entrevistas que hacemos quincenalmente.
No tenemos nada más que decir. Esténse pendientes a nuestra próxima publicación. estaremos en contacto con ustedes en 15 días, esperando a que ustedes decidan que los acompañemos nuevamente en sus rutinas. No se olviden de que ustedes tienen la capacidad de hacer todo lo que se propongan. Desde que nacieron, ustedes son ganadores. Nadie puede ponerles el límite. El cielo es el límite y va mucho más allá. Con nosotros ha sido hasta este momento. Cuídense, hasta pronto.
Bye. Chao, cuídense, hasta luego.
Adiós.